Que los quiero mucho, que todo este esfuerzo de toda esta maravillosa muchachada es para todos ellos.
Contame cómo estás viviendo estos momentos.
Me desgarré en el segundo tiempo, pero seguí a muerte. Le pedí a Carlos de patear el penal, porque estos muchachos se lo merecen.
Dame la última reflexión de este grupo y de tu familia.
Que son maravillosos y que esto también es mérito de mi familia.
Acepta la Argentina. Mándale un beso, que se están esperando.
Un beso para todos los argentinos.
Gracias, hijo.
Copa, la copa, se mira y no se toca.
Así se va. El equipo argentino sale del Estadio San Pablo después de vencer a Argentina a Italia. Golpea los vidrios.
Eso que escuchaba recién, tenía ahí 26 años. Era el segundo mundial que cubría. El primero lo cubría a los 21. Ya tengo una idea, que fue en 1986. Estaba recién recibido, la verdad que fue fantástico. Y ese también, el de Italia fue un mundial muy importante para la Argentina. No se coronó con el título, pero el recibimiento, no sé si... Yo no estaba en Buenos Aires, pero no sé si no fue... Tano más importante que el del 86, ¿no? Que también fue multitudinario en la plaza. Con un Maradona brillante en los dos, porque el esfuerzo que ha hecho Maradona en el 90, no la verdad no lo he visto ningún deportista, con ese tobillo jugar como jugó, especialmente aquel partido que ganó solo con Brasil, me parece fantástico. Después, bueno, no se jugó bien en el 90, y lo teníamos a Goico, que lo tengo acá cerca mío, lo teníamos a Goico, que era un fenomenal atajador de penales, seguro arquero también en la selección, nunca desentonó, siempre cumplió, y bueno, y un especialista en definiciones de punto de penal, ¿no?
Sí, que se ha llevado los laureles por esos penales que nos salvaron en las últimas, en los partidos más importantes, me parece.
Sí, por eso Diego iba, terminaba el partido y lo abrazaba, siempre lo abrazaba, lo iba a buscar, le hablaba antes de los penales. También era importante el capitán, ¿no? Tener la personalidad de Maradona para poder apuntalar, en este caso, a Goico, ¿no? Uh-huh. Porque toda la responsabilidad en una definición de penales va para el arquero, porque el arquero participa mínimo de 5, si van hasta el último, si llegan hasta el último, y los penales no, porque los ejecutan uno distinto, ¿no?
Sí, claro, sí, y encima Goico llegó al Mundial, era el suplente, llegó como arquero suplente, después se mostró que no era, que era titular, pero llega como reemplazo de Pumpido, que eso también genera cierta inseguridad, me imagino. Bueno, no es lo mismo llegar, ser el seleccionado para participar al Mundial que ser, bueno, estar ahí de suplente, ¿eh? Una situación bastante bastante dura para un arquero, me parece que, bueno, obviamente lo llevó con muchísima grandeza.
Claro, lo que pasa es que Pumpido atajó contra Milano, el Giuseppe Meazza, contra Camerún, partido perdimos, y después contra Unión Soviética entra Goico, ¿no? Que se lesionó Pumpido y ahí se quedó, y bueno, esas cosas que tiene el fútbol, ¿no? Nada programado, fue la figura de la Argentina para llegar a esa final. Y bueno, y un Maradona, insisto, la verdad, ha hecho un esfuerzo sobrehumano para jugar lesionado casi toda la copa, ¿no? Un Maradona.
¿Cuál fue tu primera cobertura de Maradona como periodista? ¿Qué fue lo primero? ¿El Mundial?
No, fue antes del 86, viniendo acá, cuando estaba en la mitad del torneo de la temporada 85-86, en la Argentina. Esa, digamos, fue la nota más importante dentro de las que después vinieron. Después hice todas, ¿no? Pero antes de eso, no. Antes de eso, o sea, estamos hablando, en Barcelona nunca lo cubrí, por supuesto que no, todavía estaba inclusive estudiando. Y después cuando era más chico yo lo iba a ver a la cancha de Argentinos Juniors y a la cancha de Atlanta cuando Argentinos jugaba de local de noche, pero siendo chico, ¿no? Siendo adolescente.
Claro.
Sí. Después Boca en el 81 también lo vi, pero también como espectador. Lo vi el partido con Ferro, que hace el gol Perotti, que él le da el pase, el mono Perotti, que define y gana en el campeonato, y un par de partidos más en las canchas, pero siempre de espectador. Después sí, claro. Después de esa vez, lo hice cuando ganó el Scudetto, lo hice en el Mundial de... allí tuve mucho contacto en el Mundial de México, en la concentración de la América. Bueno, posteriormente volví a ir a Nápoles una vez. Después otra vez me pidieron para ir, pero no era un tema para mí deportivo, no lo fui a cubrir. Sí le di los contactos a otro periodista colega mío, porque era un tema Cristiano Sinagra, recordás, con el hijo y todo el tema, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Posteriormente lo reconoció y lamentablemente no lo pudo despedir porque está con COVID, así que no pudo viajar. Diego Armando Sinagra sería, Diego Maradona Sinagra, sí, así se llama,
sí.
Los dos apellidos, que le, más conocido como Diego Junior, digamos. Y después, sí, después lo hice, yo lo hice montones de cobertura, ¿no? Lo hice como jugador de Sevilla, lo he hecho también en su regreso a Boca, en Newell's, con el partido de Emelec, todas notas particulares, muchas veces fui a la casa, a veces a la de Doña Tota, allí en Villa Devoto, otras veces también en Devoto, en La Habana y Segurola, en el departamento de él, son muchas las notas que hice, de como técnico, cuando debutó claro. como técnico en Mandiyú, hemos ido a todos lados, con Racing, íbamos al Club Banco Central allí, en Tablada, que se entrenaba, íbamos casi todos los días, en Boca Juniors, en su regreso como jugador, porque él fue técnico y después volvió como jugador, ¿no? Fue
sí.
algo muy interesante, digo, cómo su físico, que ahora le dijo basta, cómo también sí. él lo castigó, ¿no? Porque estuvo sin jugar tanto tiempo y siendo técnico y después volvió a jugar a Boca.
Sí.
Que también lo cubrimos toda esa temporada con Beira de técnico. Así que, bueno, después fue el final de su carrera.
En las oportunidades que tuviste de entrevistarlo,
sí.
¿con qué se enojaba más? ¿Qué es lo que no querías preguntarle?
No, él no te ponía, digamos, algunas condiciones, no, nunca, jamás.
No.
Por lo menos a mí, no.
No.
No, 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 no. Yo era uno de los de privilegio, ¿no? En principio,
claro.
te digo, Enrique Moltoni, ya fallecido, en Canal 9, y yo éramos los que más lo hacíamos porque lo seguíamos a todos lados y él se sentía bien, ¿no? Te reconocía eso. Aparte manejaba muy bien la cámara y las caras conocidas. Después vino Sergio Hendler, también lamentablemente falleció muy joven, en Canal 13. Sergio también era otro habitué con Diego, pero nunca puso condiciones. Él era bravo cuando estaba en conferencia de prensa con todos, o cuando se lo arrebataba en algún lugar y no quería hablar y caminaba. Y era bastante contestatario, no quería que lo molesten, ¿no? Es difícil
sí.
ser Maradona, ¿no? Uno por ahí estando al lado de él en esas situaciones, estás 10 minutos y no aguantas más. Vos no te pones
sí.
molesto. Imagínate él que odiaba que le tocaran el hombro. Lo podías agarrar de la cintura, cualquier lado, pero el hombro no le gustaba. En esas cositas que tenía, pero no, él no le esquivaba nada, así como indudablemente era atrevido para gambetear, era un hombre con muchísima responsabilidad porque siempre se montó sus equipos como capitán encima de su espalda, lo mismo en las entrevistas, vos le podías preguntar cualquier cosa que él te respondía, ¿no? Y ha enfrentado periodistas de todas las líneas, e inclusive tuvo un compromiso político, porque él nunca se olvidó de sus orígenes, en Villa Fiorito, y ha trabajado siempre con una idea, podríamos decir, socializable, con sus contradicciones. Diego era así, ¿no? Por ahí, hoy te decía blanco y al otro día te decía negro, pero era Diego, era Maradona, era así, y lo aceptabas o lo dejabas. Pero lo que era, Esteban, era transparente, o sea, lo que él pensaba te lo decía. No había ninguna discusión en eso, ¿no?
Sí, eso, bueno, es parte de esa personalidad fuerte que tenía también, que este, bueno, de plantarse, decir, y es lo que piensa en ese momento. Es algo rescatable en una sociedad que ahora lo mediático pasa por generar una imagen hacia afuera. Bueno, como que nunca, no estaba tan trabajado eso. ¿Y cómo pensás que va a ser el fútbol argentino sin Maradona ahora?
La verdad, caótico. Yo creo que está muy mal. Recibimos la semana que pasó unas fuertes críticas de Gallardo, quizás el mejor técnico, y ahora sin Maradona, que era un atractivo, así en Gimnasia, que tenía en cada cancha su homenaje merecido, que si bien ahora no había público, bueno, hubiese sido más difícil, pero la verdad es que le daba difusión más la llegada de Maradona, y emocionaba más cada uno de esos homenajes que lo que se ve en cancha, ¿no? Los mejores jugadores se van a Europa, hay poca producción de jugadores, de futbolistas, y hay pocos jugadores en Europa, lo que significa que está en un descenso bastante importante también el fútbol argentino. Lamentablemente, lo que era una máquina de generar jugadores, y el fútbol argentino era atractivo, por supuesto que sí, hoy se hace muy difícil. Si vos contás los 80, los 90... cada equipo tenía números 10 o volantes creativos o enganches de ese tipo, tenía 5 o 6, no tenían lugar. Y ni te cuento el fútbol argentino para la selección argentina, en un momento no sabías quién equipo. Tenías a Maradona, a Kempes, a Bochini, a qué sé yo, el Chino Tapia, jugadores extraordinarios, el Beto Alonso, muchos jugadores argentinos. Y ni hablemos los que venían también del exterior, los Enzo Francesco, los Rubén Paz. Te estoy hablando todo del mismo puesto, sí. Y bueno, y después vinieron también muchos mejores, Ortega Sánchez, Pipo Gorosito, Alberto Márcico. La verdad, yo te digo, está mal el Bocha Ponce. Todos te estoy hablando del mismo puesto. Hoy, si preguntás quién es el 10 de central, nadie se acuerda. Creo que estaba Lo Celso, pero ahora se fue al exterior. Ya está, es que no lo sabés, no lo conocés. Lo mismo que preguntes de cualquier otro equipo, ¿no? Está complicado, está complicado. Está complicado, creo que de los últimos jugadores que hemos visto, probablemente sea Enrique Elme, bueno, en el fútbol argentino, digo, ¿no? No estoy hablando en el argentino,
claro,
en el
exterior, ¿no?
Y después se te van enseguida también. Por ejemplo, ahora tenías un 10 interesante, que era Battaglini en Argentina Junior. Ya se fue. Se fue con un préstamo, con opción a compra. Así que ya no lo tenés. Se fue para México. Y bueno, y así es todo. Lo poco que sale, que tampoco es extraordinario, ¿no? Y sin Maradona, te digo, en el exterior no existimos. Y acá se va a hacer difícil, ¿eh? Hasta le pusieron el nombre ayer, Copa Diego Maradona, le cambiaron la Copa de la Liga Profesional porque, por lo menos para que el nombre atraiga algo.
Levante.
Levante, exacto. Claro.
Y con relación ahí, para una imagen para hablar ahí de Maradona, vos ¿qué es lo más destacable de Diego en la cancha, dentro de la cancha?
En primer lugar, lo que le reclamamos a Messi, que es la actitud, ¿no?
Claro.
Después, por eso hay un abismo entre Maradona y Messi, a mi entender. no por calidades técnicas. Los dos son dotados. Inclusive me parece que por ahí Messi es un poquito más fantasioso, pero la actitud, el atrevimiento, la personalidad, la fuerza de Maradona realmente es fantástica, ha sido fantástica. Y eso, como dijo él en el documental de Custurica, ¿no?, que dio ciertas ventajas al tomar cocaína, que es una droga social, que tenía una disminución importante en el aspecto físico, ¿no?, y sanitario también de su cuerpo. Entonces, como lo recalcaba así después de muchos años, qué jugador nos perdimos, ¿no?, sin la por la maldita cocaína, ¿no? Pero bueno, así creo que te estoy marcando, más allá de lo innato, que ya era talentoso de por sí, lo genético, creo que también lo ha trabajado muy bien, porque es un profesional, era de Diego, fantástico. Lo que se habla de Diego, no es justo que se lo involucre en la parte futbolística. Diego era uno dentro de la cancha y en los entrenamientos, y era otro fuera de la cancha. Siempre se cuidó dentro de la cancha y además en los entrenamientos. Ha tenido una conducta fantástica, y además era un profesional muy bueno. Era el primero en llegar, armaba los grupos humanos. O sea, a él no le gustaba tomar mate, que yo, pero le decía al utilero, armate un mate, que yo, era para juntar a la muchachada, porque él sabe que para salir campeón tiene que tener un grupo humano muy fuerte, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, era el último en irse, porque se quedaba horas y horas hasta que hacía la de noche, pateando tiros libres y penales, ¿no? Y esa pegada, además de tener el talento que vino de matriz, además fue perfeccionada por él mismo, ¿no? Así que un profesional bárbaro, un jugadorazo único, irrepetible, y puedo decirte con mucho orgullo que tuve el placer de ser contemporáneo, ¿no?, de poderlo haber visto como hincha en la cancha, como periodista profesional, en mi trabajo, haber compartido tanto. Y eso de ser contemporáneo, no es lo mismo que hoy verlo por YouTube, ¿no? Le podés decir todo a tu hijo, ¿no? Mirá, ¿sabés cómo jugaba Maradona? Un fenómeno. Pero lo ve por YouTube, yo lo veía en vivo. Entonces la sorpresa de ver cómo gambeteaba, como lo hizo contra Inglaterra, en el partido quizá más importante de su vida, y el más importante de la vida de los argentinos, creo que haberlo visto en vivo, en la misma cancha, y ver cómo se sacaba jugadores encima, no, hasta llegar a Peter Shilton, y también dejar al arquero en el camino, eso no, creo que no lo voy a ver nunca más. No soy futurista, pero estoy casi seguro, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, un abrazo grande. Abrazo. Hablamos con Pablo Tiburci, periodista de la TV Pública, recordando los mundiales, las coberturas que hizo de Diego Armando Maradona, contando experiencias muy, muy emotivas.